Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El mundo, el globo terráqueo va realizando su movimiento de rotación. Sucede que pues durante todo el día y toda la noche en alguna parte se va rezando el Ángelus, mandando las 12. Y esas palabras que repetimos, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Decía el Papa San Juan Pablo, son palabras decisivas. Expresan el núcleo central del acontecimiento más grande que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Palabras fundamentales, absolutamente importantes para la humanidad, que el Verbo de Dios haya sido concebido, hecho hombre y vivido entre nosotros. Y por eso nos alegramos también cuando al recitar el Ave María decimos, Madre de Dios, concebir a Jesús, fuiste realmente la engendradora de Dios, la Madre de Dios. La Madre de Cristo, que no solo es Él, sino somos todos, porque formamos parte de su cuerpo. Y en esta vida nueva que vivimos, en esta vida de Cristo que vivimos, esta vida superior, sobrenatural, distinta, la que estamos intentando siempre dejar atrás al hombre viejo y vivir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, nos sabemos también sus hijos, hijos de María. Ella nos engendra a la nueva vida en Cristo. Por eso decimos, Madre mía y además Inmaculada. Santa María, Madre de Dios y Madre mía. Y podemos pensar pues que este nombre de Madre, que lo decimos, o mamá, desde niños, quizá fue el primer nombre que aprendimos a decir, las primeras palabras que repetíamos, nos ayuda mucho la consideración de lo que supone una maternidad terrena a comprender la maternidad divina, la maternidad sobrenatural, porque ella es totalmente madre. Necesitamos una madre para la vida sobrenatural, incluso mucho más de lo que la necesitamos para la vida natural. Y podemos preguntarnos en este rato de oración si realmente nos sentimos así, como verdaderamente necesitados de una madre en nuestra vida de entrega, en nuestra vida hacia Dios. No porque se nos haya ocurrido pensar que necesitamos una madre, sino porque ha sido el expreso deseo de Dios de que tengamos una madre, de que contemos con una madre. Quizá cuando el Señor hablaba de que no entran al reino de los cielos, sino los que se hacen como niños, los que son como niños, pensaba también que aquellos que que son conscientes de su carencia, de su debilidad, de su enfermedad, de sus miedos, de su inutilidad. Y entonces se saben protegidos y acogidos y acompañados y educados por una madre. No estoy aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo, no estás bajo mi sombra y amparo, no te llevo en el cruce de mis brazos, pues un niño, mientras más pequeñito, pues lógicamente más necesita estar en los brazos de su madre o en el regazo de su madre. Y cuando son un poquito más grandes, de repente, porque les entra un miedo, o porque se cayeron, o porque, quién sabe por qué están llorando, se echan una carrera y como que se clavan, se echan un clavado entre las faldas de su mamá, como que se esconden ahí. Y es lo que Dios ha dispuesto, y es lo que tenemos que hacer, y es lo que podemos preguntarnos siempre, si tenemos esta conciencia de nuestra debilidad y por lo tanto también la conciencia de ese regazo o ese refugio, porque entonces todo se nos va como a, no sé, como a serenar o aclarar, y también se nos va a dulcificar. También San Juan Pablo decía que cuando era joven tenía un poquito de reticencia a veces a la devoción mariana, porque le pensaba, como piensan algunos, sobre todo algunos protestantes, que como que oscurece la mediación de Cristo, esta mediación mariana o esta presencia mariana, como si le quitara un poquito de importancia a la centralidad de Cristo. Y dice que en un momento dado de su vida, pues, lógicamente Dios le dio una luz, entendí no solo que María nos lleva a Cristo, y que ella lo que quiere es unirnos a su Hijo, sino también que Cristo nos lleva a María. Es decir, que es el Señor el que nos dice, ve a ella. Encontrarás aquello que, pues, que yo he querido que ella tenga para ti, que es su ternura, su maternidad, su sonrisa, su dulzura, su refugio, su regazo. Y por eso ojalá que nuestra devoción mariana comprendamos que es en un sentido doble. Yo cuando voy a rezarle a María, pues ella me ayuda a centrarme en Jesús. Y cuando le rezo a Jesús, Jesús me invita a ir a María. Por eso hierran quienes la rechazan, porque se quedan como huérfanos. Pues Dios sabe cuánta necesidad tenemos de María, y podemos ahora, pues, especialmente sentirnos así, ¿no? Cuando tenemos a lo mejor algún miedo, o nos sentimos con un riesgo, o aunque no lo sintamos, aunque, no sé, aunque tengamos paz, pero si nos falta paz, a María te dará aquella paz que a lo mejor necesita tu corazón, porque ella tiene que cumplir su función de madre y lo hace aunque no nos demos cuenta. Está dándonos gracias, pues, que nosotros, como somos niños y muchas veces muy torpes, no advertimos que las necesitamos. Y se nos van colando defectos más sutiles, que a lo mejor decir, bueno, pues ayúdame en aquello que no me doy cuenta porque me separa de Dios. En aquello, por ejemplo, que los escritores de espiritualidad hablan de los pecados capitales, pero no en el sentido externo o físico, como la gula, por ejemplo. Bueno, pues hay una gula que, claro, que deben cuidar de no caer en la gula o en la avaricia o en la ira o en la envidia o en la lujuria o en la soberbia o en lo que sea, sino que todos esos pecados capitales tienen una relación también en fallas del alma, mucho más difíciles de descubrir. Yo puedo tener, por ejemplo, una gula espiritual, que quiere decir que, pues, que voy yo a buscar que de alguna manera, no sé, sienta algo en mi vida interior, y a lo mejor Dios no quiere que sienta nada. Y entonces me empiezo a entibiar porque no encuentro aquello que desearía como un gusto espiritual, y entonces busco sucedáneos. O lógicamente hay una envidia espiritual, una cosa muy fea, ¿no? Cuando yo veo que alguien puede tener algún progreso y a mí me entra envidia de la mala. O una soberbia espiritual, cuando me siento superior, cuando juzgo, por ejemplo, a otros y desprecio a aquel que no lo veo avanzar, como avanzo yo, como creo que avanzo yo. Entonces decimos, bueno, María, edúcame, ven a ayudarme, porque se me mete sutilmente el demonio y sabe a lo mejor que no va a poder venir con una tentación muy grosera, pero sí con tentaciones más sutiles que me van enfriando, que me hacen daño, y tú tienes esta tarea de irme cuidando, de protegerme del demonio. Porque si no me cuidas, pues voy a hacer muchas cosas desastrosas en mi vida. ¿Te acordarán ustedes de esa canción que, bueno, que estaba de moda, me parece que en los años 80, de Timbiriche, que se llama así, soy un desastre? Sí, soy un desastre. Soy un desastre cuando tú no estás en casa, decía, o algo así. O soy un desastre sin ti. Y podemos decir, pues sí, es que sí eres un desastre. De verdad que eres. Si no te ayudara, eres un desastre. Porque al ser medianera de todas las gracias, es tu educadora. Como una mamá y como María fue educadora de Jesús, le enseñaría a comer o a amarrarse las sandalias. Incluso le enseñaría a rezar. Y pues como todo niño haría torpeza, sería desastroso también, pues no sé, no es que fuera un niño así como un robot, ¿no? Sino era un niño normal. María lo ayudaba con todo su cariño. Pues en la escuela de María sigue educando, o nos sigue educando. ¿Y qué podemos hacer? Pues buscarla más, amarla cada día más. Papa Benedicto, cuando estuvo en Lourdes en el año 2008, se cumplieron los 150 años de las apariciones en ese año, fue un año jubilar. Y ahí, lógicamente, pues les habló de esto, ¿no? De la presencia materna de María, porque en primer lugar porque había muchísimos enfermos y porque Lourdes es un lugar donde la gente va a buscar, pues ya sea la salud física, y si no recibe la salud física, siempre reciben el consuelo de María, el aliento de haber sido recibidos o acogidos en el regazo de María. Y entonces cita unas palabras del Salmo 44, versículo 13, que dice: los más ricos del pueblo buscan tu sonrisa. ¿Y quiénes, dice, son los más ricos del pueblo? Pues no los que tienen más dinero, sino en el orden de la fe, los más ricos son los que tienen mayor madurez espiritual y saben reconocer su debilidad y su pobreza ante Dios. Esos son los más ricos. Y esos, los que saben reconocer su debilidad y su pobreza ante Dios, y esa, pues paradójicamente, es la madurez espiritual. O sea, mientras más miserable, necesitado, débil, pobre, enfermo me sienta, tengo más madurez espiritual, precisamente porque estoy en la verdad, porque no estoy contando con mi capacidad o mis fuerzas, sino con aquella que Dios quiso que fuera mi madre. Y dice, pues busca su sonrisa. ¿Y qué es eso? Pues es la vida contemplativa. Dice el Papa, desear contemplar la sonrisa de la Virgen no es dejarse llevar por una imaginación descontrolada. Es como, no voy a ser como, no sé, como imaginaciones, ¿no? Como si fuera un pintor que quiere decir, ¿cómo sonreiría la pintura que voy a pintar? El rostro que voy a dibujar, voy a poner una sonrisa así, una sonrisa así, ¿no? Es que esa es la vida contemplativa, es decir, a ver, intenta, al ver el rostro de María, captar que te sonríe. Cuando la Virgen María da gracias a Dios, comparte con nosotros la alegría que vive en su corazón para que se convierta también en la nuestra. Dirá luego que el hecho de que María nos sonría o de que nos encontremos con la sonrisa de María nos recuerda nuestra dignidad de que somos hijos suyos. Y una mamá cuando ve a su hijo, pues le sonríe, se alegra. Y mientras más chiquito, pues por eso sabemos a veces que los niños más chiquitos pues tienen el peligro de ser los más consentidos, ¿no? Porque la mamá los consiente más que a los demás. O la abuela también lo consiente al chiquito. Aquí en Lourdes, durante la aparición del 3 de marzo de 1858, Bernadette contempla de un modo totalmente particular esa sonrisa de María. Esa fue la primera respuesta que la hermosa señora dio a la joven vidente que quería saber su identidad. Pues sí, recordamos cómo la Santísima Virgen se aparecía en la gruta. Ella no sabía quién era esa señora con la que rezaba el rosario. Y en un momento dado le habla y le dice pues que vaya a decirle al párroco que quería que se le hiciera ahí pues un lugar de oración, una capilla. Y el párroco, pues como suele suceder, resulta un poco escéptico al principio, después se convierte en un fervoroso pues devoto de la Virgen de Lourdes. Pero para decirle, a ver, mira, vamos a una cosa, tú pregúntale cómo se llama o quién es. Por eso la primera respuesta que la hermosa señora dio a la Virgen que quería saber a la joven vidente que quería saber su identidad, antes de presentarse a ella algunos días más tarde, como la Inmaculada Concepción, María le dio a conocer primero su sonrisa, como si fuera la puerta de entrada más adecuada para la revelación de su misterio. ¿A qué es María para ti? Pues alguien que siempre te sonríe. Aunque te hayas portado mal, aunque seas un desastre, te revela su misterio. ¿Qué misterio? Pues el misterio de su maternidad. De su maternidad divina y de su maternidad espiritual como derivación de su maternidad divina. En la sonrisa que nos dirige la más destacada de todas las criaturas se refleja nuestra dignidad de hijos de Dios, la dignidad que nunca abandona a quienes están enfermos. Esa sonrisa, reflejo verdadero de la ternura de Dios, es fuente de esperanza inquebrantable. Pues fuente de esperanza inquebrantable, pues que si yo tengo de verdad vida interior y vida contemplativa y me encuentro con esa sonrisa de María, ¿por qué voy a tener una falta de esperanza? ¿Por qué voy a dudar de, pues, de su amor maternal o del consuelo de su regazo o la ternura de sus caricias? Si me está sonriendo, si me está diciendo, pues de alguna manera yo sufro lo que sufres tú, yo siento lo que sientes tú, pero no tienes por qué fallar en la esperanza, Soy Mater Spei, esperanza además inquebrantable. Y entonces el Papa pues les habla a los enfermos, podría también ser muy aplicable en la situación actual. Sabemos que por desgracia el sufrimiento padecido rompe los equilibrios mejor asentados de una vida, socava los cimientos fuertes de la confianza, llegando incluso a veces a desesperar del sentido y el valor de la vida. Pues sí, en situaciones terribles de enfermedad y a veces de enfermedad solitaria, porque pues un enfermo contagioso no puede estar acompañado, está absolutamente prohibido. Entonces sufre su enfermedad en una completa soledad humana, pues de su esposa o de sus hijos o de sus parientes, o hasta del médico, ¿no? Porque pues, con estas enfermedades contagiosas, otro día veía como los médicos y las enfermeras y se ponían una foto aquí, grandota, con su cara, porque lo que el pobre enfermo ve es una especie de marciano, hay quien no sabe ni quién está atendiéndolo, ¿no? Pero por lo menos ya así tiene idea de quién es la persona que lo atiende. Y por eso dice, bueno, llega incluso a desesperar del sentido de la vida y a romper los equilibrios mejor asentados. Las personas quizá más equilibradas en este momento se rompen. Es un combate que el hombre no puede afrontar por sí solo, sin la ayuda de la gracia divina. Y cuando la palabra no sabe ya encontrar vocablos adecuados, es necesaria una presencia amorosa. Y esto es a lo que se nos invita a decir a uno, descubre esa presencia de tu madre y descubre su sonrisa, porque es una presencia amorosa, es una presencia que te sonríe. ¿Quién más íntimo que Cristo y su Madre Santísima, la Inmaculada? Ellos son más que nadie capaces de entendernos y apreciar la dureza de la lucha contra el mal y el sufrimiento. Por eso estamos invitados, ya que, como dice el Salmo, los más ricos del pueblo, es de los más fervorosos, los que quieren tener más vida interior, estamos invitados a encontrarnos frecuentemente con la Virgen, con la mirada. Sí, no solo porque yo mire las imágenes de la Virgen, sino porque descubro que me está mirando. En mi oración contemplativa veo que me ve. Sí, buscar la sonrisa de la Virgen María no es un infantilismo piadoso, es la aspiración, dice el Salmo 44, de los que son los más ricos del pueblo. Y entonces ahí encontramos la manifestación de la ternura. La sonrisa es la primera manifestación de una ternura. Y nos damos cuenta en el fondo que nuestra única verdadera riqueza es el amor que Dios nos regala y que pasa por el corazón de aquella que es nuestra madre. Entonces entendemos otra vez el descubrimiento de San Juan Pablo, ¿no? Es que no es que te disminuya la devoción a Cristo, sino que Cristo te quiere y Cristo te la ha dado precisamente para que sea tu madre. Por eso buscar esa sonrisa es ante todo acoger la gratuidad del amor. Si me ama gratuitamente, no porque yo sea bueno, sino porque soy su hijo. Por eso en la secuencia litúrgica de la Virgen de los Dolores, en la oración del Stabat Mater, le decimos a María, Fons Amoris, fuente de amor. Pues ahí encontramos una inagotable fuente de amor, una fuente de amor que nos da esa paz y serenidad que muchas veces nos puede faltar. Pues esta es la invitación que se nos hace siempre, pero cada vez que decimos madre, madre, cada vez que rezamos el Ángelus, que decimos, pues sí, has engendrado a Cristo y en Cristo me has engendrado a mí, son por eso palabras decisivas también para mi vida interior. Y San José María nos invitaba, como recordamos, que refúgiate en el regazo de María. Una cosa me ha ayudado siempre, que sigo siendo niño y me meto continuamente en el regazo de mi madre y en el corazón de Cristo, mi Señor. Pues que no dejemos de ser niños, ¿no? Es que, pues sí, no me voy a hacer el fuerte o no, pues que en el fondo tengo mucho miedo. Pero búscalo no en las soluciones humanas o no en las hipótesis, ¿no? De, no sé, de los remedios médicos que pues, puede haber o puede no haber, o en los remedios que nos pueden dar el dinero o la seguridad de tal cosa o de tal otra, sino decir, no, hazte niño, pues al final pues, tus enemigos son muchísimo más poderosos que tú y tú eres cada vez más consciente de, pues, de tu pequeñez, de tu miseria, de tu nada, de que nunca haces cosas a derechas. Y se pues, sigue buscando esa infancia espiritual. Y le decía San José María a don Javier, ¿sabes lo que vengo pidiendo en este último año? Vengo pidiendo al Señor y a su Madre Santísima, qué alegría me da que sea mi madre y la tuya y la de todos los hombres. Como tengo la perfecta conciencia de que es mi madre, vengo pidiendo que me hagan pequeño, muy pequeño, para poder apretarme fuertemente contra sus corazones. Pues nos libra de ese mal, de decir, no vayas a tener soberbia espiritual, a decir, no te vayas a sentir autosuficiente en ninguna de las modalidades de autosuficiencia. Busca tu conciencia de necesitar una madre, así como cuando la tenías en tu infancia, aunque ya hayan pasado muchos años. En el orden espiritual siempre debemos mantener esa seguridad de necesitar una madre, de ser niños, de buscar su sonrisa, de vivir contemplativamente, de ser los más ricos del pueblo en el orden de la fe, en el orden de, pues eso, de la capacidad de meternos en la vida divina y de saber que donde mejor estamos es pues al descubrir esa sonrisa que nos acoge y al poder vivir ahí como en la seguridad del regazo materno. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.